eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Univision Audio.
Hola, hola, bienvenidos a La Ciencia del Amor de nueva cuenta. Yo soy Dafne Wegebe y te doy la gran bienvenida a otra semana en un episodio en el que, como siempre, tratamos de ayudarte a mejorar cualquier tipo de relación que tengas, encontrar las respuestas a todo relacionado con nuestras emociones, relaciones y cualquier factor emocional y psicológico de nuestras vidas. Y el día de hoy estaremos hablando de los celos en las relaciones de pareja. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Existe un límite? ¿Cómo superarlos y cómo identificar cuando se comienzan a volver enfermizos? No solamente si somos quienes los reciben, los celados, sino también si somos quienes sentimos estos celos. Vamos a tratar de entender de una mejor manera cómo superar esto y evitar que estos celos arruinen nuestra relación. Y desde luego que para hablar de esto tenemos un experto el día de hoy. Él es el psicólogo Fernando Leiva, quien es especialista en terapia de pareja, terapia del perdón, especialista en hipnosis, regresiones, terapia cognitiva conductual y que día a día ayuda a todos sus pacientes y no solamente por ese medio, sino que también por sus redes sociales. Tiene un canal de YouTube con muchísimos seguidores que desde luego le vamos a pedir que nos dé sus canales más adelante. Y bueno, con todo esto, él siempre ayuda a todos sus pacientes a mejorar sus vidas. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a La Ciencia del Amor, doctor. Mil gracias por haber aceptado la invitación.
Muchas gracias, Dafne. Encantado de estar compartiendo el día de hoy contigo y bueno, pues vamos a comenzar con el tema, a ver qué podemos entregar a tus oyentes.
Perfecto. Bueno, yo creo que muchas veces nos confundimos, ¿no? A veces creemos que los celos, pues, nos pueden hacer sentir halagados, nos pueden hacer sentir bien, pero hay un límite. Entonces, vamos a darle un poquito de contexto primero que nada a la gente en cuanto a qué son exactamente los celos.
A ver, para poder hablar de los celos, vámonos a primero a descifrar, a interpretar, a descubrir qué quiere decir celos. Celar no es otra cosa que cuidar con interés y esmero. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir la palabra celar. Cuidar con interés y esmero. Ahora, los celos en esta relación de pareja sería algo así como un sentimiento que surge por un exagerado afán de poseer algo de forma exclusiva. Por eso que siempre el celoso va a decir, me perteneces, eres mía, eres mío. El celo tiene una función adaptativa, es decir, nos ha ayudado incluso en la evolución del ser humano a poder sobrevivir como grupo social. Sin embargo, de esos celos que son normales, que tiene que ver con cuidar, por ejemplo, tú cuidas tu trabajo, eres celosa con tu trabajo, eres celosa con tus hijos, eres celosa con los bienes que tienes. Bien, no es otra cosa que cuidar. Pero ¿qué pasa cuando cuidas de una manera exagerada? Cuando de repente empiezas a imaginar sin ningún indicador, sencillamente se te pasa una idea por la cabeza y empiezas no solamente a cuidar, sino que también a controlar la vida de la otra persona, intentar a veces manipular la vida de la otra persona. Y estamos hablando ya de un celo patológico. Bien, entonces, esos serían los celos. Sin embargo, en estas relaciones de pareja, se dice que también los celos, aunque no lo creamos, se basa en la envidia. El celoso inseguro tiene envidia de una persona que considera superior a él, que cree que no puede competir con él. Por eso, la envidia es sufrir por el bien que tiene el otro. En este caso, el celoso está sufriendo porque cree que la otra persona, que es una amenaza para él, es mucho más que él.
Increíble, y obviamente tenemos que adentrarnos en eso porque creo que esto, la verdad es que me resuena y me lleva a recordar algunas cosas que a mí en lo personal me ha pasado en relación de pareja y jamás me hubiera imaginado que también podría ser envidia, pero cuando empiezas a analizar si es el no quiero que vayas a tal lugar, no quiero que estés con estas personas porque te quieren como proteger, entre comillas, pero por otro lado es porque a mí se me está dando una oportunidad en la vida que a lo mejor a él no se le estaba dando.
Así lo consideras de repente más inteligente, la consideras más bonita, más habilidosa y en el fondo estás sufriendo por el bien que tiene esa persona. Sin embargo, esa persona no te ha hecho nada. Sencillamente es lo que tú piensas con respecto a esa persona. Porque, ojo con esto, Dafne, no podemos confundir celos con sospecha. Son dos cosas totalmente diferentes. Los celos son un conjunto de pensamientos que muchas veces realmente no tienen un fundamento como tal. ¿Crees que esa relación está en peligro y vas a cuidarla más? ¿Un poco más? Si es que son unos celos por inseguridad. Pero son solamente creencias, pensamientos. ¿Pero qué es la sospecha? La sospecha es encontrar evidencias de una posible traición. Entonces, cuando tú de repente encuentras mensajitos en el celular de tu pareja, esos mensajitos de te amo, amiga, te amo, vamos a vernos este fin de semana, ¿por qué no nos vamos de viaje? Tu pareja a ti no te puede decir porque eres celosa. No, señor, tú no estás sufriendo de celos en ese momento. Tú tienes la sospecha de que algo está ocurriendo con esa persona, porque hay evidencia. Entonces, no dejarnos engañar.
Ok, y analizando un poco todo esto, ¿cuáles serían o se podría como identificar como los componentes principales de los celos? O sea, ¿qué conductas va a manifestar una persona que es celosa, que podría ser alerta para nosotros?
Ya, mira, la conducta proviene de algo. De una emoción, y esa emoción proviene de algo, de un pensamiento. Entonces tenemos tres componentes principales dentro de esta conducta del celoso, ¿no? Primero, el pensamiento. ¿Qué piensa un celoso? ¿Ya? Lo primero que piensa un celoso es que su pareja lo va a dejar por otra persona. Que hay alguien mejor que él, que hay alguien que de repente está intentando conquistar a su pareja. Otro tipo de pensamiento podría ser que su pareja está coqueteando con otra persona. Ese tipo de pensamientos que de la nada la persona empieza a generar en su mente, porque ojo, no es sospecha, va a generar una emoción. ¿Y cuál es la emoción que experimenta el celoso? Mucho miedo. Es una persona que vive mucho miedo, mucha ira y mucha tristeza. Entonces, esta combinación de estas emociones, producto de estos pensamientos, sí va a generar una conducta celosa. ¿Ya? Que primero podría ser un control sobre las actividades que realiza la pareja. O sea, ya de por sí el celoso es totalmente controlador. Y en ese intentar controlar las actividades que realiza su pareja, también va a optar por revisar los medios de comunicación que utiliza su pareja. Se va a meter a su correo, a las redes sociales, va a leer los mensajes que recibe la pareja. Otra conducta que tiene es aparecer de sorpresa en el lugar de trabajo, en el lugar de estudios o en la casa. De repente el celoso dice, mira, regreso en la noche y vuelve a las 2 horas. Y va algo así como buscando pruebas a ver si es que algo ha ocurrido dentro de esa casa, ¿no? Hay algo un poquito patológico también, que los celosos optan muchas veces por revisar las prendas íntimas de la pareja. Algunos colocan GPS. Por otro lado, algunos envían a seguir a su pareja, contratan estos detectives privados, o tal vez ellos mismos empiezan a seguir. La pareja se fue a algún lugar y ellos están detrás de la pareja en el automóvil y piden constantemente detalles, pruebas para saber dónde estuvo la pareja y el control a través de las llamadas. Y no solamente llamadas, sino que hoy en día, ya que podemos hacer uso de las videollamadas, el celoso todo el tiempo está metido en esto de las videollamadas. A ver, muéstrame dónde estás, quién está a tu alrededor. Entonces, esto va a generar un daño pues, en la pareja del celoso. Pero, ¿realmente qué ocurre? Vamos un poquito más allá, Daphne. ¿Cómo sería la mente del celoso? ¿Qué efectos neurológicos ocurre cada vez que esa persona despierta sus celos? Cuando la persona se ve ante la amenaza de abandono, ante la amenaza de una traición, de una posible infidelidad, se activa en el cerebro una zona que se reconoce como la zona de sufrimiento por exclusión o por abandono. Se hizo una investigación con unos monitos, los monitos tití, cuyo cerebro se asemeja mucho al cerebro del ser humano. Estos monitos son conocidos por ser monógamos. Entonces, trajeron la parejita de monitos tití y los colocaron en una jaulita así de cristal. Y frente a esos monitos había otra jaulita, pero con un monito que estaba solito, que no tenía parejita, pero era un monito fuerte, saludable. Entonces, ¿qué hicieron? Separaron a la parejita, pusieron la hembrita, la monita, al lado del otro monito tití, y este monito, el que quedó solo, ya tenía colocado unos dispositivos para ver sus reacciones. ¿Y qué pasaba? Este monito empezó a sufrir los celos. Se activó esa zona en el cerebro de sufrimiento por exclusión y hubo una reacción hormonal también en el cuerpo de este monito. Empezó a generar más cortisol y más testosterona. Cortisol es la hormona de la ansiedad y la testosterona aumenta la libido. Entonces, aquí nos explicamos algo. Todo celoso cuando está en esas crisis de celos no razona. Y está muy ansioso porque hemos encontrado evidencia que altas cantidades de cortisol genera un declive mental, genera confusión. Pone a la persona muy ansiosa, también por ahí se va generando adrenalina. Pero ¿qué quiere el celoso? También esas pruebas de amor. Todo el tiempo está buscando las pruebas de amor a través del sexo. Es más, cada vez que pelea, las reconciliaciones deben ser con mucha intimidad. Entonces, eso se debe a las altas cantidades también de testosterona en el organismo del celoso. Y esos celos, ojo, unido a esa testosterona, ¿qué es lo que se imagina? Pues un celoso, que la pareja ya está teniendo intimidad con otra persona. Entonces, mira cómo estamos estudiando cuál es la conducta, sino qué ocurre a nivel orgánico en el celoso.
Claro, sí, y interesante entender esto, ¿no? Porque incluso en el episodio anterior que hablábamos de la diferencia entre tener sexo y hacer el amor, es importante no solamente tomar en cuenta comportamiento, sino qué pasa en el cerebro. Entonces, yo me pregunto, ya sea que somos las personas celadas o los celosos, ¿existe por qué unas personas son más celosas que otras? ¿Qué pasa con estas sustancias o es algo que nos pasó en la vida? ¿Por qué tenemos estos sentimientos? ¿Y existe una manera de dejarlos y alejarnos de ellos? Porque digo, a lo mejor todos hemos sentido celos en algún momento de la vida, no son nada agradables. Obviamente, una cosa es tener celos, pues, que se podría considerar, no sé si existe esto, doctor, corríjame si estoy en lo correcto, normales, o ya los enfermos, los patológicos, que nos decía, ¿no? Pero entonces, ¿cómo evitar esto? ¿Por qué unas personas lo sienten más que otras?
Ya, mira, primero vamos a entender que sí, los celos son normales, tienen una función adaptativa. Eso vamos a entenderlo. Es normal sentir celos. Es normal tener el deseo de cuidar, en este caso, la relación de pareja. En la historia, imagínate, en este proceso evolutivo del ser humano, cuando de repente el cavernícola, el hombre primitivo, se iba a casar, él tenía que asegurar su familia y su descendencia. Entonces, él tenía que cuidar, él tenía que celar. Porque si no, corría peligro, pues, de que la pareja pudiera embarazarse de otro. Nos ayuda también a vivir en ese grupo social. Recuerda que el ser humano es fuerte mientras esté dentro de un grupo social. Nos garantiza estabilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando estos celos rompen ese límite de solamente tenernos como grupo de cuidar la relación y empiezan a llegar ideas, pensamientos que nada se asemejan con la realidad? Es un celo patológico basado en el delirio y se llama celotipia. Vamos a ir a eso más adelante, pero ¿cuál sería el origen de estos celos? A nivel de experiencia del ser humano, la persona, cuando está en la infancia, tiene experiencias que lo van a marcar, tal vez por siempre. Una persona que en su infancia haya sufrido abandono físico o emocional, una persona que haya vivido experiencias desagradables dentro de casa, por ejemplo, ver que sus padres se maltrataban entre ellos, se violentaban, o que de repente a él lo violentaban, lo maltrataban o tal vez lo ignoraban. ¿Qué va a generar eso? Que ese niñito, para defenderse, genere primero una fantasía. La fantasía, primero, de que lo aman; segundo, de que tal vez es adoptado, tal vez de que lo van a adoptar en algún momento. Hay cuantos niños que tienen la fantasía de que son de repente hijos de extraterrestres, de superhéroes. ¿Y por qué genera la fantasía este niño? Para escapar de la realidad. Pero lamentablemente la fantasía no se resuelve, y esa fantasía no resuelta se convierte en una fijación. Una fijación es aquello que no está satisfecho y aparece en la etapa adulta como ¿qué? Como una manía de control. Entonces, esta persona necesita controlar su entorno y necesita controlar a la pareja. Y entonces, no solamente va a tratar de diseñarle la vida a la pareja, sino que la va a tener como un objeto, porque el celoso patológico, en cierta forma, no ha madurado. Sigue siendo un niño, sigue estando atrapado entre los 2, 6 años de edad, por ahí aproximadamente, donde la relación en los niños es de sujeto a objeto. Es decir, el niño dice, a mí me importa lo que yo siento y todo lo que está a mi alrededor, no sé si sentir o no, pero deben hacerme feliz. Entonces, esa es la forma como se relaciona un celoso. Solamente le importa lo que él siente, no le importa lo que la otra persona pueda sentir. Por eso es controlador, por eso es manipulador, por eso muchas veces utiliza el chantaje emocional. Eso por ahí podría ser una explicación de lo que ha ocurrido en la infancia. También, si esta persona en su infancia ha visto constantemente traiciones, obvio que va a crecer con esa idea, con ese miedo a ser traicionado.
Y doctor, cuando estamos, por ejemplo, somos la persona que es celada, me imagino que en sus terapias ha recibido muchas parejas, a lo mejor gente individualmente que viene a hablarle de estas cosas. ¿Qué pasa o cuáles son los comportamientos más comunes que se pueden ver o que nosotros, si somos los celados, deberíamos identificar? A veces me imagino que nos volvemos sumisos o nos volvemos, cedemos a lo que nuestra pareja, que es celosa, quiere. Si él no quiere que me vista con esto o ella no quiere que salga con mis amigas, no lo hago, y empiezo a ceder y a ceder y a ceder y no me doy cuenta que he caído en esta relación enfermiza. ¿Cuáles son los comportamientos que podemos identificar en las personas que son celadas y para que nosotros nos demos cuenta, y cómo cambiarlo?
Mira, tener una relación con una persona celosa, extremadamente celosa, es desgastante y daña la autoestima. Y va a generar ciertos problemas psicológicos en la pareja del celoso. Una de las consecuencias podría ser la poca expresividad del yo para evitar conflictos. Entonces, vemos personas que llegan a consulta que hablan de una manera muy limitada. Hay una prueba muy sencilla que utilizamos nosotros para ver si la persona tiene esa fuerza en la expresividad de su yo, o sea, para expresar lo que piensa, lo que siente. Imaginemos, por ejemplo, en mi consultorio tengo velas de muchos colores. Entonces, de repente, está cerca al paciente que es víctima de celos de la pareja, está cerca a ella una vela de color, vamos a decir, turquesa. Y yo le digo, por favor, pásame esa vela amarilla. Y la persona, acostumbrada a no opinar para evitar conflictos, sencillamente me pasa la vela. Ojo, era turquesa, pero yo le dije que era amarilla y ella calladita así lo mira y me lo entrega. Cosa muy diferente cuando es una persona que no ha sufrido este tipo de maltrato, porque el celoso maltrata, esa persona te va a decir, no, no es amarilla, yo la veo turquesa, y por más que tú le insistas, ella va a defender su punto de vista. Entonces, la pareja de un celoso aprende a no expresarse, aprende a no expresar lo que piensa, lo que siente. Por otro lado, la víctima del celoso también se va a ver forzada a mentir. Y esto va a empeorar la relación, porque ya que el celoso todo el tiempo está buscando indicios de mentira y de traición, inmediatamente se va a dar cuenta. Pero esta persona está mintiendo porque sencillamente ya vive en un sobresalto constante de que la otra persona por ahí vaya a pensar mal. Va a reducir su actividad social y familiar. Son personas que comienzan a aislarse para no incomodar al celoso y como consecuencia es una persona que experimenta mucha ansiedad y mucha angustia. Tiene una gran preocupación por lo que vaya a ocurrir a futuro. Y en la angustia es una persona que reprime sus emociones, ¿no? Que ha encapsulado la tristeza, el enojo, y más adelante esa persona va a pasar por un cuadro depresivo. Las víctimas de los celosos llegan a deprimirse en el tiempo. ¿Y cuál sería la pregunta que se le hace a esta persona deprimida? ¿Qué es lo que usted no ha querido aceptar? ¿Y qué es lo que no quiere aceptar la persona que se deprime por celos de la pareja, que la relación ya no funciona? Y sobre todo, no quiere aceptar que su pareja no va a cambiar, porque ya tiene un problema, porque ya está evidenciando algo patológico en su conducta.
Doctor, obviamente nacen muchas preguntas de esta respuesta, pero vamos a ir rápidamente a unos mensajes comerciales. No se muevan porque esta conversación todavía va a continuar. Regresamos a la ciencia del amor.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Y bueno, ya estamos de regreso a la ciencia del amor. Recordarte que estamos con nuestro experto, nuestro psicólogo y terapeuta Fernando Leiva. Recordarte también que nos puedes escribir a lacienciadelamor@univision.net, en donde estamos leyendo todos tus mensajes, tus preguntas, inquietudes o si quieres contarnos tu experiencia personal. Doctor, ahora estábamos platicando un poco acerca de qué pasa con la persona que es celada y cuáles son los comportamientos más comunes en los que podemos llegar a caer cuando estamos en este tipo de relaciones. ¿Existe, me pregunto, alguna tendencia a estar con una persona que nos cela sin que nos demos cuenta a nivel inconsciente o por parte de la persona que es celosa a escoger a alguien que se deja celar? ¿Y por qué pasaría esto?
Mira, todo en la vida tiene un porqué. Nada es de casualidad, todo corresponde a una causa. Hay situaciones no resueltas en la infancia que nos van a predisponer para vivir tales experiencias. Es así que llamamos a esto la repetición patológica y es un patrón de conducta, ¿no? La persona siempre se va a buscar de repente parejas que la celen. ¿Por qué? Porque, mira, en la infancia, uno de los disfrutes, de los goces más grandes en la infancia es ser mirado, es ser hablado. ¿Qué dicen los niños? Mami, escúchame, papi, mírame. Pero ¿qué pasa cuando a este niño de repente no lo miran, no lo escuchan, no lo toman en cuenta? Esta persona va a necesitar un celoso a su lado. Y por otro lado, el celoso siempre va a necesitar de repente meterse con personas que por ahí le generen ese tipo de dudas para resolver algunos traumas de su infancia, porque tiene una fijación con los amores imposibles. Es decir, que en su etapa infantil no lo amaron lo suficiente, un amor imposible pudo haber sido su mamá o su papá, y ahora ¿qué está haciendo? En esa etapa adulta está simbolizando en su pareja a sus padres y le está diciendo a esa pareja, dame el amor y dame sobre todo la certeza de que tú me amas en nombre de mis padres.
Ok. ¿Y cuándo podemos identificar, por ejemplo, queremos salvar nuestra relación? Peleamos mucho, ¿no? Estamos todo el tiempo discutiendo porque si me he visto así voy a salir o por cosas que ya hemos comentado que son comportamientos comunes. ¿Cómo podemos identificar cuando son celos sanos o cuando ya son enfermizos y tenemos que buscar ayuda profesional?
Es normal sentir un poquito de celos. Es normal celar a nuestros hijos, ser celosos con el trabajo, ser celosos con nuestra fe. Eso es normal. Pero ¿qué pasa cuando esos celos no solamente tiene que ver con cuidar, sino con controlar, con manipular, con chantajear a la otra persona? Ya nos estamos yendo a una patología. La celotipia está basada en el trastorno delirante. Es un conjunto de ideas que tiene la persona que no tiene que ver nada con la realidad, pero sin embargo, el delirante lo va a fundamentar y te va a asegurar que es cierto. Dentro de estos celos, pues que sería algo así como un celo psicótico, la celotipia, tenemos también unos celos neuróticos. ¿Cómo sería el celo neurótico? Una persona que tiene dudas existenciales. Todo el tiempo está dudando, todo el tiempo vive una gran inseguridad y esas dudas no resueltas. Ojo, porque el neurótico, el celoso neurótico, no resuelve sus dudas, sino que quiere que la pareja le resuelva sus dudas a través de evidencias. Y como la pareja no tiene ese poder de resolverle sus dudas porque no sabe qué es lo que está pensando, este celoso neurótico se obsesiona. Y como se obsesiona, más adelante genera una angustia. Entonces es una persona que vive un desespero total. Hemos hablado de este celo neurótico y del celo psicótico, basado en delirio, basado en alucinaciones. Pero tenemos unos celos perversos, basados en el sadismo y en el masoquismo. Entonces, el celoso perverso, cuando es sádico, va a celar a la pareja, la va a cuidar, pero no exactamente porque teme perderla, sino porque le encanta el sufrimiento que vive la pareja. Pero también el celoso masoquista se configura como la víctima de la relación, como la persona sufrida de la relación, porque ha aprendido a vivir así a través del sufrimiento. Nuevamente, esto tiene orígenes en la infancia. Entonces, sí, hay un grupo de celos patológicos y tenemos pues por ahí los celos normales.
Muchas veces seguramente también hemos estado del otro lado de la moneda, cuando no se nos cela en absoluto y decimos, bueno, me gustaría que aunque sea me preguntaras si, o me llamaras el por qué se me quedó viendo así o algo, aunque sea un poquito de atención. ¿Esto otro lado de la moneda es sano o también se convierte en algo patológico y también tendrá una razón? Porque hay personas que digo, por entre comillas verse muy seguros o seguras de sí mismas, no celan ni un poquito, como completa indiferencia.
Así es. La indiferencia es una forma de desprecio. La indiferencia también está dentro de lo que llamamos violencia psicológica. Entonces, ¿qué espera una persona en una relación de pareja? Mira, hay unos filtros que yo siempre le coloco a las personas para saber si alguien te ama. Ya que son unos filtros que funcionan muy bien. ¿Y qué dice, no? La persona te debe cuidar, te debe proteger, te debe respetar, te debe apoyar, te debe hacer sentir admirada. Te debe cuidar, ojo, ¿eh? ¿Y cuál es el significado de celar? Si nos vamos a buscar en el diccionario, celar es cuidar con interés y esmero. Dentro de la normalidad. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es indiferente? No le interesa dónde estuviste el fin de semana, no le interesa con quién conversa, o sea, sencillamente te ignora. Es una persona que está demostrando falta de interés. Es más, te tiene de repente como un objeto que va a utilizar para determinados fines. Pero poco le importa qué estás haciendo con tu vida. Entonces, esa ausencia del cuidar, esa ausencia del interés, sí está indicando algún problema dentro de la relación de pareja. Es más, mira, si tú tienes una mascotita, yo te pregunto, ¿tú no cuidas a tu mascotita? De repente pasa alguien con una mascota más grande y tú no proteges a la mascotita. Mira, si eso hacemos con una mascotita, imagínate qué es lo que deberíamos hacer con nuestra pareja. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay esa indiferencia? Sencillamente está indicando la falta de interés. Ahí no hay amor, ahí probablemente hay necesidad, hay deseo, tal vez el interés por un bien económico.
Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en este tipo de situaciones? Para toda la gente que nos está escuchando, digamos que está en una relación en la que, oye, pero estaría bien que aunque sea te preocupara un poquito, ¿no? No, pero es que yo confío en ti y sé que me amas y no hay problema. Pero, ¿cómo abordar esto? Porque no es tampoco bueno decirle, pero es que quiero que seas celoso y que me celes, ¿no? ¿Cómo abordar esto y decir, muéstrame un poco de interés sin que se malentienda, ¿no?
Así es. Nosotros no podemos obligar a nuestra pareja a ser diferente de lo que ella es o de lo que quiere ser. Porque eso sería una manera de violentarla. nosotros tenemos que ubicarnos en un principio de realidad, y el principio de realidad nos indica que hay madurez. Y las personas adultas maduras, ante cada pregunta, ante cada problema, plantean una respuesta, y la respuesta es totalmente polarizada. Es sí o no. Me gusta o no me gusta. Soy feliz o no soy feliz. Lo tomo o lo dejo. Me quedo o me voy. Entonces, frente a esta relación que tú tienes, tú no debes preguntarte por qué él es así, por qué no cambia, no, sino qué voy a hacer al respecto. ¿Soy feliz o no soy feliz en esta relación? No soy feliz. Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Tienes que aprender a resolver tus dudas, porque si no las resuelves, te vuelves neurótico. Y luego te obsesionas y después vas a estar viviendo un cuadro de angustia o de ansiedad.
Claro, y nada más para dejar afuera para todos nuestros escuchas y dejarlo aún todavía. Digamos que no tenemos los recursos para ir con un terapeuta, pero no queremos tener estos sentimientos, no queremos ser celosos, pero no lo podemos evitar. Y bien dice, ¿no? El celoso sufre más por lo que se imagina, como nos acaba de decir, que por la realidad, ¿no? Las imágenes que nos creamos en la cabeza. ¿Cómo podemos trabajar en nosotros mismos si identificamos esto? No lo podemos evitar. Y decimos, pero sí quiero quitármelo y sí quiero confiar en ella o en él. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Existe algún ejercicio que se pueda hacer para autoterapia?
Sí, la psicología siempre nos invita a la investigación. Siempre nos va a pedir la psicología que nosotros podamos contrastar, corroborar, comprobar. Entonces, lo primero que debe hacer la persona es preguntarse qué tan cierto es aquello que está pensando. O sea, ¿qué tan cierto es que mi pareja me está siendo infiel? ¿Qué tan cierto es que mi pareja tiene interés por otra persona? Y para eso, como en la investigación, utilizamos lo que llamamos los principios básicos lógicos, que tiene dos componentes, razón suficiente y principio de coherencia. En este caso, si tú eres un celoso, una celosa, tú te investigas con estos principios. Primero, razón suficiente. ¿Cómo puedo fundamentar que lo que estoy pensando es cierto? Y el principio de coherencia, que nos dice que deben haber evidencias y todas unidas, juntas, tomaditas de la mano, para indicar que eso es cierto. Entonces, si tú primero te evalúas y no lo puedes fundamentar, o de repente medio te lo fundamentas, pero no hay pruebas, no hay ese tipo de evidencias, sencillamente llegas a la conclusión de que tu forma de pensar es errada. Por eso viene la pregunta, ¿qué tan cierto es aquello que estoy pensando? Segundo, tomar conciencia de lo siguiente. Esto también es una realidad, que toda experiencia de vida se va a dividir en tres partes. Una de ellas no controlas, pero las otras dos sí. Los hechos, los hechos que hay a tu alrededor, eso no lo puedes controlar. Pero sí puedes controlar lo que tú interpretas y de lo que haces al respecto. Entonces nosotros nos basamos en ese locus de control interno, que significa lugar de control interno. Solamente controlo mis pensamientos. Aprendo a darle orden. Mientras yo no tenga evidencias, no tengo por qué formar un drama en mi mente. Por otro lado, recordar lo siguiente, que a mayor cantidad de celos vas a decepcionar a tu pareja. Si tu idea era cuidar a tu pareja, si tu idea era mantenerte en esa relación de pareja, la estás estropeando. ¿Por qué? Porque estás decepcionando a esa persona. Esa persona empieza a tener un mal concepto de ti. Te está viendo como una persona insegura, como una persona totalmente dependiente. Pero también tú tienes que asumir que tu felicidad, tu seguridad, no la puedes construir en base a otra persona. Que esa felicidad y seguridad solamente depende de ti, que tú eres tu único soporte emocional. Y también hay que ser muy realistas. En esta vida siempre van a haber personas que probablemente le llamen la atención a tu pareja, pero que eso no indica una traición. Eso no indica que tu pareja quiere estar con otra persona. Yo te hago esta pregunta, Dafne. A ver, no sé si tú tengas pareja en este momento, pero imaginemos que sí.
Tú soltera, vas por la pero calle, no.
Tú, okay. Tú vas por la calle de repente y no me vas a decir que en la calle no hay chicos guapos. Ajá, y de repente tus ojitos voltean y reconoces, ah, caramba, qué guapo es ese chico. Pero en ningún momento pasa por tu mente, yo quisiera tener una relación de pareja con él. No. Esa es una realidad. Siempre va a haber gente hermosa, gente bonita alrededor tuyo y alrededor de tu pareja, pero eso no implica que tu pareja se vaya a involucrar con otra persona o que tú te vayas a involucrar con alguien, a no ser que tú estés midiendo en base a lo que tú podrías hacer. Y eso es algo que el celoso debe entender.
Oh, como el león cree que todos son de su condición.
Ah, sí, se proyecta. Entonces, mira qué curioso con esta última parte que estamos mencionando. El celoso está midiendo en base a lo que él podría hacer. Ah, como él sí podría traicionar, entonces dice, no, mi pareja también podría hacer lo mismo. Entonces, también el celoso debe revisar su escala de valores.
Claro, no, sí, sin duda alguna, ¿no? Porque nosotros, digo, hemos crecido desde nuestro punto de vista, nuestro mundo, bien dicen, cada cerebro es un mundo, pero no nos damos cuenta que no todos piensan igual, no todos son igual, no todo contexto ni siquiera, ¿no? Pero ya casi nos despedimos, pero yo sí quisiera saber, cuando suceden estas cosas también, ¿es bueno o sería bueno pedir reafirmación de nuestra pareja? Si sí tenemos esta comunicación de mira, a lo mejor si te pasaste volteándola o volteándolo a ver, fue más de lo normal, o a lo mejor te estás mensajeando demasiado con tu colega del trabajo y siento que ya no es normal. Tener esta comunicación, ¿es bueno pedir que nos reafirmen que no está pasando nada, o sería mejor tener esta seguridad y o indiferencia entre comillas, no darle importancia y dejarlo, y si pasa que pase?
Si te genera mucha incomodidad, hay que decirlo, porque lo que se reprime regresa con fuerza. Es decir, si esa inseguridad, si ese miedo, si ese enojo, porque de repente él se mensajeó con una amiga, te genera enojo y tú lo reprimes, créeme que más adelante te vas a enojar más. En ese caso, si es muy incómodo, decírselo. Pero sobre todo recordarle lo siguiente, que la relación de pareja se basa en un pacto de exclusividad afectiva y sexual. Ojo, okay. Es un pacto de exclusividad afectiva y sexual. Es decir, si tú tienes un compromiso, si tú tienes una relación de pareja, tienes que velar por la integridad física, psicológica de tu pareja. Tus acciones deben ir reguladas. Pero probablemente vamos a darle, vamos a decir aquí, el beneficio de la duda a esta persona que ha tenido una conducta inapropiada. Tal vez porque creció en un hogar así, en un hogar machista, X cosa. Perfecto, vamos a darle una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades se le puede dar? Una sola. Porque en esa oportunidad le vas a explicar bien cuáles son tus normas de vida. Para que exista respeto en la relación de pareja deben existir normas. Si tú quieres que te respeten, tú debes tener normas de vida, porque es lo único que se van a respetar, las normas. Entonces le dices, mira, tal vez no lo conversamos a tiempo, pero en mi mundo, en mi forma de vivir, existen esas normas. La pareja no tiene este tipo de comunicaciones con los amigos, estas comunicaciones de tanta confianza, estas conversaciones de un tono, vamos a decir, un tanto íntimo, y eso yo no lo quiero vivir, eso ya es una norma. Ahora, si tu pareja lo vuelve a hacer, está faltando a la norma. Por lo tanto, ya te está faltando el respeto. Y si tú permites que tu pareja te falte el respeto constantemente, ahora eres tú quien se falta el respeto al estar permitiéndote vivir eso.
Muy interesante, doctor, todo lo que nos pone en perspectiva, de verdad, mil gracias. Obviamente, yo sé que usted está en Perú, pero tenemos mucha audiencia en Perú, mucha audiencia en toda Latinoamérica, tenemos mucha audiencia hispanos aquí en Estados Unidos. Y antes de terminar, quisiera preguntarle, o más bien pedirle que nos dé un último mensaje para todos aquellos que nos están escuchando en este momento, que se encuentran inseguros de su relación, que se encuentran tal vez siendo celados o que son las personas celosas, no saben cómo voltear a ver a su pareja y decir, vamos a hablar y vamos a estar en paz. ¿Cuál sería un último mensaje antes de recordarnos cómo contactarlo?
Primero, para el celoso, recordar que en ese mundo nada te pertenece. Cuando tú te vayas de este mundo, te vas a ir sin nada. En ese mundo no te pertenecen las personas. Eso es una realidad que debes asumir y, por lo tanto, incluso en esta vida, en algún momento tendrás que separarte de tu pareja. Eso también es una realidad. Y para la persona que es víctima de los celos de la pareja, intentar cambiarte para favorecer al otro es una forma de faltarte el respeto a ti mismo. O sea, tú no puedes perder tu esencia, tú no puedes dejar de ser quien eres para darle confort a la otra persona. Tú tienes que seguir siendo quien eres y si no le gusta a esa persona, sencillamente tomar una decisión sana, que sería en este caso la separación, porque no vale la pena vivir para sufrir, vivir juntos para estar sufriendo. Eso es absurdo.
Claro, y hacer énfasis en lo que dijo anteriormente, ¿no? Lo más importante es saber que somos felices como individuos con nuestra vida, solos o acompañados, y que la pareja va a unirse a esa felicidad, pero no va a crear esa felicidad, ¿no? El momento que, como decía, nos volvemos dependientes de alguien para ser felices o sentirnos completos, ya tenemos un problema. Entonces, si tú estás bien con tu vida, contigo mismo, vas a encontrar a alguien que se siente igual y se van a complementar de la mejor manera. De otra manera se va a volver enfermizo, como nos decía.
Así es. Para agregar algo más, no confundir amor con necesidad o deseo. La persona que necesita o la persona que desea es porque ha perdido algo en la infancia, le hace falta algo, por eso necesita, por eso desea. El amor es una motivación que parte de razones suficientes. Tú amas a alguien, amar es también cuidar, es darle el cariño, la protección que entrega una madre a sus hijos. Ese es el amor puro, pero para eso necesitas razones suficientes. Tú amas a tu pareja porque encuentras en ella razones suficientes. Si no hay esas razones, sencillamente estás necesitando o estás deseando a esa persona.
Hermoso, doctor. Mil gracias por haber aceptado esta invitación a La Ciencia del Amor. Nuestros escuchas siempre creo que hemos sido muy afortunados de tener expertos que realmente traen mucha perspectiva y cómo debemos avanzar en nuestra vida y desarrollar nuevas emociones que simplemente nos hagan mejorar de manera positiva, sobre todo en estos momentos de incertidumbre que estamos en nuestras casas y que estamos buscando contenido que nos haga sentir mejor, ¿no? Doctor, sabemos que usted está en Perú, entonces obviamente comentarle a la audiencia si usted realiza terapias en línea, dónde se le puede encontrar en redes sociales, sabemos que tiene un canal de YouTube o cualquier contacto para que nuestra audiencia lo contacte o lo vea.
Bueno, sí, especialmente con esta época de la pandemia, las sesiones son online ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, vengo realizando las sesiones psicológicas online. Tengo pacientes en diferentes lugares, pero toda la información la van a encontrar en las redes sociales. Me pueden seguir especialmente en YouTube, donde hay una colección de videos de psicología. El programa se llama Noche de Psicoterapia. Búsquenme en YouTube, en Facebook, como Fernando Leiva Psicólogo. Fernando Leiva Psicólogo. Ahora, si desean llamar a la oficina que está aquí en Perú, tienen que marcar más 51-9957-22178. Más 51-9957-22178.
Perfecto, doctor. Y obviamente tú que me estás escuchando puedes escribirnos a lacienciadelamor@univision.net si quieres preguntarnos o no escuchaste bien quién es el doctor, quiero una consulta, cuál era el canal de YouTube. Nos puedes escribir y nosotros te damos la información de Fernando Leiva o cualquiera de otro de nuestros expertos el que quiera saber un poquito más. Doctor, de nueva cuenta, mil gracias por habernos acompañado en La Ciencia del Amor de Univision.
Muchas gracias a ti, Dafne. Recibe desde aquí un abrazo grandísimo. Bueno, para ti también, para tus oyentes, y muchos éxitos y salud para todos ustedes.
Muy bien, entonces, bueno, esto fue Los Celos en la Relación de Pareja en La Ciencia del Amor de Univision. Recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales, estamos como La Ciencia del Amor Podcast en Facebook e Instagram, seguir obviamente a nuestra casa Univision, en donde cada semana se ponen los episodios para que nos puedas escuchar y nos puedas sintonizar, y de igual manera ir a univision.com/podcast, en donde también nos puedes encontrar. Yo soy Dafne Wegebe y esto fue La Ciencia del Amor.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
La venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere. Joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.